Esto de Nueva Helvecia tiene nombre y apellido porque Enrique justamente es uno de los tertulianos de hoy. Vamos a hablar de educación con cuatro padres. Cuatro padres, dos que han venido especialmente del interior del país. El caso de Enrique, que ha venido de Nueva Helvecia. El caso de Marcos, que ha venido de Lascano. A ustedes dos, muchas gracias por haber respondido positivamente a nuestra invitación. Pero en realidad podríamos generalizarlo a los capitalinos que están aquí también en la mesa. Hablamos de Graciela y hablamos de Sergio, que los cuatro vamos a estar recorriendo, transitando, recogiendo opiniones sobre la educación media, la educación en los liceos en particular, y viendo justamente las perspectivas de padres, ni más ni menos. Bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Les prometo que hay una gran expectativa con la audiencia, que se ha enganchado mucho con esto de escuchar a pares. Porque claro, muchas veces cuando hay discusiones opinan dirigentes políticos, sindicalistas, pero hay poco espacio, ¿no?, para los padres. ¿Ustedes coinciden con esto?
Sí, sin duda.
Sí, por supuesto. Vamos, primero, les pido una presentación breve a cada uno de ustedes, porque creo que forman un abanico muy interesante para, de algún modo, suponer un estado general de la educación. Graciela es de Montevideo, tiene cuatro hijos. Graciela.
Así es. Mis hijos mayores ya pasaron por la etapa educativa, y lo que me convocó aquí, me provocó inquietud, es mi hija más chica, que tiene 18 años y está saliendo de bachillerato, y en condiciones que sinceramente no son lo que yo querría para mis hijos y para el resto de los chicos.
Tu hija va a un liceo público.
A un liceo público, exactamente.
Si quieren, pueden identificar el liceo, si quieren no, porque sé que han conversado bastante con sus respectivos hijos para antes de venir para acá, ¿no? Eso es lo que me han comentado. Sergio.
Bueno, yo tengo primero 26 años de casado. Tenemos con Inés cinco hijos, 24, 23, 21, 18 y 10 años, con lo cual todavía tengo escolares. Uh-huh. El tema sí, sin duda me preocupa. Como dato, porque creo que un poco lo insinuaste vos, mis hijos han hecho la escuela pública, pero han hecho el liceo privado.
Liceo privado, escuela pública, tu hijo más chico va a colegio privado.
El más privado. Chico está yendo ahora a colegio privado. Los cuatro más grandes hicieron escuela pública. Interesante porque hicieron escuela de tiempo completo, la experimental, cuando se era plan piloto del proyecto Rama, ¿no? De 8 horas en zona de riesgo. Y pasaron de ahí al liceo privado.
Interesante ver. Yo les prometo que van a encontrar particularidades interesantes en cada uno de los casos, ¿no? Enrique vive en Nueva Helvecia. Sí, médico veterinario.
Soy veterinario, 46 años, tengo tres hijos, uno en edad liceal, que me acompaña hoy, está haciendo quinto científico. Que
anda ahí por lo vemos atrás del
anda
del
por ahí, sí, y dos niñas de edad escolar, están en quinto y segundo año respectivamente.
¿Liceo Daniel Armando Gómez?
No, Liceo de Nueva Helvecia, eso es Valdense.
Ah.
El Liceo Armando Gómez es en Colonia Valdense. Estamos cerquita, pero son cosas diferentes.
Bien. ¿Y Marcos?
Buen día, mucho gusto. Marco, soy padre de cinco hijos, de varias edades, todos ellos, tres de ellos en enseñanza secundaria, una en facultad de medicina y otro, el más grande, que trabaja y estudia. Las edades son 13, 15, 17, 21 y 29. Bueno, soy casado por en segundas nupcias, tengo 50 años. Empleado de Banco República, no sé qué más quieres que te complemente.
¿Tienen algún caso de algún desertor? ¿Algún hijo que ha dejado de estudiar? Marcos es tu caso, ¿no?
Sí, es mi caso. Santiago es uno.
Santiago, que dejó el liceo.
Claro, él podía estar en tercero, estaba cursando segundo y se desmotivó y dejó. Ahora, en algunas charlas que hemos tenido, ha sido un poco conflictivo. El común denominador de todos ellos es, tengo que decirlo, que son buena gente. Son bonitos y son inteligentes. Lástima que no todos han tenido quizás las mismas oportunidades, la misma suerte, o hayan tenido la misma atención para poder salir adelante. Creo que en el caso de Santiago faltó un poquito de atención y eso nos culpamos. Yo principalmente me acuso quizá de que no le haya ido bien del todo.
¿Cómo fue la preparación de ustedes para venir aquí a esta tertulia? ¿Conversaron con sus hijos? ¿Saben todos perfectamente que van a venir? ¿Cómo fue eso?
Yo más que nada estuve conversando con la más chica, que es la que ha provocado todo esto, porque venimos tratando el tema de ella durante todo el año, porque ha sido un año conflictivo. Ella lo veía venir, se movió muchísimo, pobre, y lo mío fue en este momento darle un apoyo para que vea que, no sé, que los adultos también nos preocupamos. Porque yo lo que siento es que los chicos ven que están solos. Yo lo que veo que tenemos todos en común es que somos padres de varios hijos. No somos ni de uno, ni de, somos padres. Entonces,
hemos colaborado mucho más con el censo que el resto de la
gente. Toda la vida. Entonces, claro, como que estamos muy metidos en el tema, hemos vivido muchísimas cosas. Mis hijos mayores hicieron toda la enseñanza privada. Y después, la última es la que ha tenido por problemas económicos, es la que hizo primaria privada, y después es la única que ha hecho todo el liceo público. Y por lo tanto es la que ha tenido mayores problemas.
Porque de algún modo eso que planteas, Graciela, tiene que ver con una pregunta que a modo de introducción quería hacer. ¿Por qué eligieron determinado centro de educación para su hijo? Bueno, en el caso
nuestro no tenemos opción. En Nueva Albesia hay un único liceo que es público, no hay liceo privado. Hubo en algún momento. Para hacer un liceo privado tenés que trasladarte a otra ciudad o venir a Montevideo, ¿no?
Si hubieran tenido la posibilidad, hubieran elegido educación privada.
No. Incluso mis hijas que están en edad escolar, que sí hay escuela privada, van a una escuela pública.
¿Y Marcos?
No sé si hubiera sido el caso, pero mira, mis hijos todos fueron a los que ya egresaron. Hay una que está egresando ahora, Andrea, que va para facultad el año que viene, si Dios quiere. Todos han ido al Liceo de Lascano, Adolfo Rodríguez Mayarini, y obviamente que con diferentes resultados, pero... creo que no ha sido el liceo en sí, sino quizá ellos y la atención que les pudimos dar. Pero el liceo ha tenido muy, muy buenos egresados allí, hay excelentes profesionales egresados en ese liceo, y no tengo nada que decir al respecto, y no es de lo que está peores.
Y Graciela, la opción, digamos, del liceo público fue
obligatorio.
Forzada,
totalmente forzada por un tema económico. Y es más, los docentes que me conocían por un tema familiar de hace años, cuando dije que llevaba a mi hija a un liceo público, ellos mismos que trabajan en liceos públicos se pusieron los pelos de punta. Prácticamente, no sé, me dijeron, la mandaba en una especie de burdel. Para mí fue muy, muy traumático ese tema. Por suerte, porque yo sabía que había una contención familiar y que no iba a tener problemas, no hemos tenido graves problemas. Pero, mi experiencia es que los docentes, cuando pueden, mandan a sus hijos al liceo privado.
Los docentes.
Sí.
En el caso de Sergio, fue un proceso al revés.
¿Cómo? No, yo me eduqué en escuela pública y después fui al liceo privado. En realidad a mí me agarró la dictadura y estaba complicado los liceos públicos en aquel momento. Y mi padre, un poco tratando de darme un ámbito un poquito más de contención, me metió en una escuela, en un liceo privado. A mí me llevó mi experiencia personal a darme cuenta que había ciertas cosas de los privados que no se estaban dando en los públicos. Es decir, no con respecto al docente, porque el mismo docente daba clase en el que estaba yo, con el que el público estaba, el mismo docente, con lo cual no es que en el ómnibus el docente perdía conocimiento. Es decir, la diferencia era todo el resto.
Compromiso.
El hecho de la relación con los alumnos y lo externo, estrictamente a lo curricular, es decir, lo que los privados hacen además de lo curricular. Es decir, el hecho de que hacíamos, yo qué sé, por ejemplo, una cosa que yo quería hacer notar, porque es muy simpático, hace poco salió todo el tema de la educación sexual en los liceos. Yo en el año 75, en el Liceo Santa Rita, Padres Agustinos, nos daban clase de educación sexual. Sí, pues dice, no, los colegios privados o los católicos no quieren educación sexual. A nosotros nos daban clase de educación sexual, que era muy importante, nos pareció muy importante en esa edad. Era un interés que los jóvenes teníamos. Entonces, eso te motivaba a ir al liceo a otras horas que lo curricular, además de lo que tenías que hacer. Y esa experiencia me llevó a un liceo privado, que mis hijos han ido al Instituto María Auxiliadora, Lima, en donde no me daba la plata para pagarlo, porque no es que yo tenía el dinero, pero fui y planteé, a mí me interesa que mis hijos reciban esta educación, ¿cómo puedo hacer? Yo puedo pagar tanto. Y bueno, buscaron una forma, una beca, una financiación, para poder ayudarme, que yo pudiera pagar, porque tampoco es que yo tenía el poder económico para hacerlo, pero sí tenía el interés.
El caso de Enrique, ¿Enrique está conforme con el liceo?
No del todo, obviamente, digo, pues, vamos a separar un poco, digo, estoy conforme sí con el liceo de Nueva Helvecia, mejorando algunas cosas como, por ejemplo, el compromiso que tienen los docentes, el ausentismo, todo ese tipo de cosas que supongo que después vamos a hablar. Lo que me preocupa sí es la educación en general, digo, yo creo que estamos, seguimos nivelando hacia abajo con el afán de universalizar a todos los estudiantes, o sea, que todos los estudiantes hagan hasta sexto año de bachillerato para conseguir un trabajo o para tener en su currículum tengo liceo hecho y presentarse a trabajar, me parece que con eso no estamos, estamos nivelando hacia abajo, como decía, por el hecho de que aquellos que quieren seguir una carrera universitaria no salen bien preparados. O sea, el antiguo preparatorio que había hace unos años era para que los estudiantes entraran a la universidad con un cierto nivel. Y hoy por hoy eso no está pasando. Sobre todo en algunas carreras importantes, como puede ser ingeniería, arquitectura, todas esas más complicadas, digamos.
En cuanto al compromiso de los docentes, ¿con qué te encontrás?
Y me encuentro con de todo, desde ausentismo por certificados médicos que dan los médicos, faltan por cualquier otra actividad particular.
¿Vos, Marcos, hoy, Lugano, te pasa
también, perdón, una cosita también. Más, lo que él decía, cosas extracurriculares, en el liceo prácticamente son contadas, se hacen, sí, en el liceo de Nueva Helvecia, pero hay... Yo integro la Asociación de Padres de Alumnos Liceales y muchas de esas actividades extracurriculares se realizan y se llevan a cabo gracias a que nosotros financiamos parte de esas actividades y gracias a muchos docentes que ponen su tiempo en ese tipo de cosas, pero no es la mayoría.
En el caso de Lascano, es variado. Allá en Lascano, nuestro liceo tiene varias... tiene varias fortalezas y algunas debilidades. Entre las debilidades, que es lo que estábamos hablando ahora, es el común denominador del tema de los profesores. No es que sean malos docentes, sino que el hecho de abarcar muchas horas los hace andar de un lado para el otro y ellos, como cualquier ser humano, están cansados. Me decía un compañero que es docente y que integra está trabajando como adscrito en el liceo también, que en la década del 60 el tope de horas por profesor eran 20 horas semanales. Dios. Y ahora está en tiempo están haciendo entre 45 y 50 horas semanales. Y además que hay gente que se traslada 6, 7 horas viajando en el día. Entonces, claro, es imposible, claro. Cuando el docente llega al aula, un alumno le dice profesor y capaz que hasta lo mira mal o le dice alguna palabra impropia. Porque el profesor es humano y está cansado. Es imposible que pueda. Y lo que decía Enrique de las actividades extracurriculares, es imposible que abarquen. Porque si hay una reunión con los padres... y profesores, probablemente ese profesor esté viajando de retorno a su casa o esté viajando a otro liceo. Hay gente que va a Lascano desde Atlántida, por ejemplo, y claro, yo pienso que no sé por dónde seguimos, pero ese creo que es el común denominador.
Vamos a retomar, a ver cuáles son los aspectos fundamentales que debería mejorarse. Con esa pregunta que ya de algún modo la respuesta de Marcos ya se conoce, vamos a retomar esta tertulia después de la pausa. Esta primera parte de la tertulia ha disparado inquietudes de las más diversas, que llegan, por ejemplo, con aportes como el de Rubén de Rosario, que dice que fue al Liceo Daniel Armando Ugón en Valdense. Hoy mis sobrinos en quinto y sexto año estudian lo que yo en segundo de liceo. ¿Así están preparados, por favor, para entrar a facultad? Pregunta. Después, Rosario dice, pregunta, ¿no hay suplentes para el ausentismo? Un tema que se planteó recién, ¿no hay sanciones? Si se le descuenta por los días que faltan, ¿se acaba el ausentismo? Opina Rosario. Después Tomás dice, quiere saber cuántos de ustedes participan en consejos de participación, que es otro tema también, ¿no? El grado de involucramiento que tienen los padres, si es que hay lugar para los padres. En todo esto estamos hablando de búsqueda de mejora del sistema. ¿Hay participación? ¿Se facilita la participación de los padres? ¿Ustedes digamos, tienen esa inquietud, es otra pregunta que surge por allí.
Hay consejos consultivos que se están implementando en secundaria, en los liceos y en UTU. Yo personalmente, representando a la ONG que integro, Rotary, estoy en la UTU, pero tengo hijos en el liceo, pero fui invitado para el de UTU y lo integro con mucho gusto. Y en nuestro liceo, lo tengo marcado como una de las debilidades, no ha funcionado bien, no se ha podido armar. Esa es una debilidad que tiene. Pero está previsto que sí funcione.
Tú, antes de venir aquí a la tertulia, conversaste con varios, Marcos,
sí,
en Lascano.
Sí, conversé con varios.
¿Y Enrique?
Sí, también. En Nueva Albesia no se ha formado el Consejo de Participación en el liceo. Lo que sí funciona muy bien es APAL, ¿tá? Que yo soy integrante. Y bueno, también, por supuesto, que conversé con varias antes de venir acá para informarme, para estar un poco más actualizado del tema.
Recién que quedaba planteado el ausentismo como un problema, ¿están todos de acuerdo con eso?
Totalmente.
Graciela, aparte, es uno de tus... principales inquietudes.
Yo lo que pienso es que hay determinadas materias que yo no puedo evaluar por falta de conocimiento, pero algo totalmente objetivo es el hecho de que el profesor vaya o no vaya. Yo quizá no sepa decir si da buenas clases o no da buenas clases, es otro tema, pero si no va directamente es imposible que el alumno. El caso concreto que yo fue lo que me motivó, es un profesor de una materia importante que ha tenido un mes y medio de faltas justificadas en el correr del año. Y el año lectivo tiene 6 meses.
¿Y no ha habido suplente en ese caso?
No, yo hablé con la directora y me dice que todo el sistema está dado de tal manera que no tienen la forma de pedir suplente. Porque cuando le llega el suplente, esta persona se reintegró. Porque
tu hija va al liceo público en el Prado.
En el Prado, exactamente. Y la directora se sintió, cuando hablé con ella, totalmente impotente. Me dijo que ella no tenía nada para hacer.
Bueno, además que creo que hay una falta de respeto, porque ¿qué valor le estamos dando a Chiquilín si el referente de la clase, que se supone que es el profesor, nada menos que el profesor, que es nuestro referente, nuestra imagen, por lo menos lo era cuando llegó al liceo, no viene a clase? Me faltó el respeto, no vino.
Claro.
Lo mismo puedo hacer yo como alumno si le digo una grosería o si empiezo a faltar a la clase. Entonces, es una relación de compromiso que no se está cumpliendo.
A mí lo que más me indigna es que esos mismos docentes al privado van.
Claro,
porque me
claro,
el mismo docente va al privado.
Pero el compromiso que hablábamos más temprano,
Entonces, cuando se habla de proteger a los chicos con más debilidades, a los chicos del público, no les creo, sinceramente no les creo.
O sea, hay un problema de presentismo que es bastante generalizado, pero Sergio planteaba otra inquietud, otra preocupación con respecto al sistema, más bien.
Sí, a mí, yo fui un conejo de indias, como todos los de mi edad, con el nuevo plan de que se terminaron los preparatorios y pasamos al bachillerato. Y el primer año que se hizo el bachillerato, ya en cuarto tenías que elegir orientación. Y yo no tenía la más mínima idea de qué es lo que quería hacer en la vida. Y como verán, por mi edad, con 52 años, la madurez de mi generación es distinta de la de ahora. Digo, yo a los 23 tenía más o menos más claro las cosas y a los 26 estaba casado. Pero veo que hoy día, en que todo el mundo habla que se extendió el periodo de adolescente y un montón de cosas, los gurises tienen que decidir qué es lo que van a hacer en cuarto, en quinto otra orientación y en sexto ya una orientación definitiva, que algunas orientaciones te limitan totalmente entrar a otras facultades. Eso es primera cosa, que no sé si está bien. No soy pedagogo, no soy especialista en esto. Entiendo que los jóvenes tienen que decidir. Yo tengo 4 que pasaron ya por esa etapa y se volvieron, no digo locos, pero se volvieron preocupados, no sabían hacia dónde orientarse. A veces guiados por lo que uno le decía, hasta se pudo haber equivocado uno. Si no, yo veo que para ingeniería estás... Y de repente el tipo no quería ser ingeniero.
Ahora, ¿qué pasa con el apoyo que rodea justamente a tu hijo en ese caso, en ese momento, hoy? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el propio centro educativo?
Yo lo que yo experimenté, digamos, en mi época, hace muchísimos años, hubo test vocacionales. Y a mí me dio para el otro lado. Dijeron que tenía que seguir biología, hice hasta sexto de medicina, pues tuve que volver a repetir todo para hacer arquitectura. Y además tenía rivalidad sobre algunas materias. Sí, evidentemente el test a veces te ayuda y a veces no. Yo he visto a mis hijos en liceo privado, es decir, los míos después de hacer hasta tercero de liceo en el IMA pasaron al Juan 23. Y en el Juan 23, cuando había que optar las opciones, hacen todo un proceso de definición vocacional. Es otra de las cosas extras que estos privados tienen. decir, que ayudan a tratar de definir cómo hacer.
Los públicos, los públicos, no sé tu caso, pero yo te cuento un poco lo que existe en el liceo. A instancias, quizá, porque allá las ONG tienen mucha importancia en la comunidad, que son los clubes de León y los Rotary Club. Y otras instituciones que también.
Pero
te voy a contar por qué. Esas instituciones, por lo menos la que yo integro, Rotary, tiene como uno de sus grandes objetivos desde sus comienzos la educación, porque se entiende que un pueblo culto es el pueblo que no te da problemas, que resuelve sus propios problemas, desarrolla sus capacidades, en fin. Entonces, con Rotary se ha ido haciendo en el liceo lo que se llama las charlas vocacionales o las pasantías.
Para que quede claro, estamos hablando de las Cano.
Las Cano, esto es las Cano. Todos, y también la persona con que hablé de secundaria, que sabe mucho, me dijo que todos los liceos del interior incluso tienen diferentes realidades. Te digo puntualmente las Cano porque las Cano quizás sea un caso especial, no que sí que sea bueno, pero tiene sus particularidades. Se hacen allí charlas vocacionales de profesionales, de distintos profesionales. Todos los alumnos que quieren van y escuchan, se está implementando de cuarto en adelante, se quiere llegar desde tercero a hacerlo. Se hizo así, de ahora este año también se hizo lo que se llama pasantías. Yo quiero hacer agronomía, me voy con un agrónomo al campo y estoy una semana allí y veo cómo es la cosa. Han habido chiquilines, lo han hecho otros clubes también, como Chuy. Han ido chiquilines, por ejemplo, a un juzgado porque quieren hacer derecho. Han ido a un estudio de un abogado y van al juzgado y ven que aquello no es nada que ver lo que quieren, o sí confirman que aquello es lo que realmente quieren.
Eso es lo que se propone en el plan nuevo que está tan comentado.
Es una tarea muy difícil, no es nada fácil decidir.
Es una de estas cosas que se están proponiendo. Las pasantías son excelentes. Es que es la única manera de saber uno qué realmente quiere.
Les cuento una anécdota. Hay una jueza muy importante que es de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, que en una charla de estas vocacionales hace muchos años en Las Cano, de estas mismas que te estoy hablando, ella ahí confirmó que lo que quería hacer era derecho. Claro. Confirmó y hoy es una excelente profesional, que sale en los noticieros. Entonces, eso es lo que nos está faltando y creo que si eso está en un plan piloto, hay que promoverlo.
En el plan Promejora, ese que está tan comentado en estos días y que ha provocado tanto problema.
Sí, entre otras cosas.
Entre otras cosas, es una de las que propone. Es excelente.
Pero de algún modo lo que llama la atención es que siendo un centro educativo público, haya realidades antagónicas.
Exacto. Sí.
Porque uno tiende a pensar, o tiende a unificar o tal vez a simplificar las realidades de la educación pública y privada, pero dentro de la educación privada y la pública hay seguramente situaciones muy diferentes.
Hay más profundo.
Pero
llega a los
fuera
profesores.
De la enseñanza, es por Rotary. No
pero el liceo es receptivo y además lo pide. Claro, digamos que hay una.
Porque pero no comunidades... es iniciativa de secundaria.
En Nueva Albesa lo hace el Consejo Estudiantil. Los mismos estudiantes hacen jornadas donde invitan, nos invitan a diferentes profesionales de la ciudad para que vayamos a darle charlas. Y bueno, y los que le interesa van con un veterinario, con un médico, con un abogado, y ahí se dividen. Hacen todo en un día. Y después, cada clase o cada grupo, no sé cómo se organizan, vienen a Montevideo y visitan las diferentes facultadas y hacen su... lo hacen medio con algún profesor que lo guía.
El interior tiene una cercanía de la familia con el instituto que yo he notado que es así, que es más fuerte que Montevideo. Y ahí quiero saltar al otro temita, que es la familia. Porque me parece que a veces los padres decimos, el liceo no ve esto, el liceo lo otro. ¿Y la familia? Porque el problema
la primera
es que
institución.
Estamos ahí con un problemita, es decir, ¿qué es lo que la familia hace? ¿No? Es decir, yo les contaba en el intervalo, ¿no? Un poco simpáticamente me traje la libreta de matrimonio.
Sergio trajo la libreta de matrimonio color azul.
Sí.
La suya, sí.
Sí, la mía, sí.
La original, la auténtica, sí.
Están todos registrados acá.
Hay pocas.
¿Y quién contraste, Sergio? Ahí?
Entonces, cuando yo firmé este contrato, ¿no? Resulta que tiene disposiciones este contrato. Y acá dice, matrimonios, dice, ¿no? Por el mero hecho del matrimonio, contraen los cónyuges la obligación de mantener y educar a sus hijos, dándoles la profesión u oficio conveniente a su estado y circunstancias. Artículo 116 del Código Civil. No sé si ahora, ya que la mía es tan vieja que ahora no aparece esto, pero lo que quiero decir es que, si esto sigue vigente, por lo menos yo firmé este papel, ¿no? Estoy obligado, porque dice la palabra obligado, a educar. Es decir, y educar es hacer sacar todos los valores más positivos que tiene el ser humano dentro. Entonces, a veces, y ahí viene la pregunta con respecto a mi relación con mi hijo y la institución con mi hijo. ¿Las instituciones educan o enseñan? decir, ¿estamos buscando una educación o una enseñanza? Pero vamos a definir eso, porque capaz que estamos discutiendo algo que es distinto. Enseñar es enseñar un montón de oficios, de cosas que para ser utilizadas de una determinada manera. Pero educar es otra cosa, es generar seres humanos plenos. Y ahí viene otra cosa que es importante, que son las prácticas de crianza. Yo trabajé unos años en el Plan CAIF, plan absolutamente maravilloso, si los hay para mí. Porque agarra al niño en pocos meses, lo larga a los 3, 4 años, con las prácticas de crianza básica. Lo que un niño aprende en los primeros 1000 días, no se lo olvida para siempre, en toda la vida. Y las prácticas de crianza siguen durante el liceo. Si un padre es un irresponsable, es un padre que llega tarde, es un padre dragón, es difícil que el hijo salga laburante. Si en el liceo hay desidia, hay abandono, uno ve, y el ejemplo es lo que más educa. Después me pueden enseñar las funciones que van al infinito, pero otra cosa es lo más importante, que va a la esencia de los valores. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿eso se toma en cuenta? Por ejemplo, en este plan ProMejoras, que yo recién hoy lo leí, tiene dos o tres cosas, dos frasecitas, que a mí me parece que apuntan a entender que el centro tiene una circunstancia particular y ese centro tiene que buscar su método pedagógico y sus posibilidades para ese lugar, para esos niños. Ah, esta gente entonces se está preocupando por esta persona. Claro. Y se va a preocupar en darle un método pedagógico que puede ser distinto al de enfrente, pero que es para ellos. Quiere decir que se personaliza.
Hay muchos profesores que no tienen idea, después de tener a un chico todo el año, cómo se llama. No tienen idea del nombre y el apellido.
Pero eso es por el desborde de hora también que tienen los profesores.
No.
Ahora, yo creo que en toda esta discusión, yo no quiero ser extenso porque el tiempo en radio es tirano igual que en televisión. Yo creo que, complementando lo que tú decías un poco, tenemos que, como sociedad, el diagnóstico ya está, va a estar los resultados de las pruebas PISA, y lo que vemos todos los días. Me parece que de diagnóstico estamos completos, simplemente cada uno trajo un reporte de su liceo. Lo que tenemos que dejar de acusarnos cruzadamente, como se acusan políticos entre sí, sindicalistas, profesores, alumnos, padres. Creo que sí, me reafirmo en que la primera institución, que es la familia, esa está muy degradada, está muy menos. El ser humano es gregario y el primer grupo que conoce es la familia. Y si esa familia está desintegrada, deshilachada o con pocos valores, no importa que sea uniparental, porque hay excelentes madres como tú que llevan adelante la familia. Pero esa institución es la que tenemos que reforzar. Y nosotros como sociedad toda, lo que pasó, pasó. A no llorar sobre la leche derramada. Ahora hay que pensar de aquí para adelante, ¿qué individuo queremos para esta sociedad? ¿Qué sociedad vamos a formar? ¿Qué valores
ahora,
vamos a dar?
Ahora, dijiste una palabra fundamental, políticos.
Sí, claro.
Vamos a tener una abracita.
Yo hace poco acá Página del Espectador, ¿qué era un partido político? Un partido político es una institución que se encarga, es de la gente y para la gente. Pero capaz que en muchos años no...
Vamos a la pausa con tres mensajes que llegan desde la audiencia de unos cuantos que están llegando. Claro, alguien dice, Gabriela, ¿por qué generalizan los aspectos negativos cuando muchos docentes no faltamos? Es cierto, hay algunos problemas
que son... No, a mí no me dejaste decir, pero en las CANO hay 51 profesores y solamente hay dos o tres que tienen problemas de asentismo. Solamente dos o tres.
Es obligatorio ir, no es que sea un mérito ir. No es mérito.
Después otro oyente dice, soy docente, creo que uno de los problemas también son los repetidores.
Sí, tengo una experiencia.
Por otro lado, dice, se juntan las chicas que están pensando más en el embarazo que en otra cosa. Así que ahí abrimos la puerta a otro aspecto.
La superficialidad que nos deja la economía de consumismo, sociedad de consumo.
Están tirando la culpa siempre hacia otro lado, nunca tienen la culpa los docentes.
Y después termina Luis de Trinidad diciendo, esta tertulia parece paga por los colegios privados. Es todo un alegato en su favor.
No, yo defiendo los públicos, yo defiendo los públicos al que yo fui también.
¿Acaso somos 3-1?
Y no creo que sea. Representantes, digamos, de liceos públicos y uno privado.
Y no me han dejado decir las fortalezas que tiene mi liceo.
Lo vemos después de la pausa, porque lo bueno es terminar esta tertulia en este último tramo, justamente recogiendo la experiencia de ustedes con cosas positivas. A ver, pensemos, como se dijo, el diagnóstico está, todo el mundo sabe más o menos por dónde viene, pero ¿cuáles son las experiencias particulares de cada uno de ustedes que vale la pena que se repiquen? Estamos en el último tramo de esta tertulia con padres, hablando de liceos, con Graciela de Montevideo, Sergio de Montevideo, Marcos de Lascano y Enrique de Nueva Helvecia. En este último tramo han seguido llegando mensajes que yo diría, algunos que vienen por el lado de los docentes, marcando opiniones de docentes sobre el comportamiento de los padres, y después hay justamente padres que dicen que hay muy poca participación de sus pares en cuestiones de sus hijos. Pero vamos redondeando destacando justamente lo positivo de la experiencia que tienen ustedes como padres, que está bueno que se sepa para que pueda repicarse. Enrique, ¿qué dices tú?
Bueno, yo como integrante de una comunidad chica como es Nueva Helvecia, digo, quiero resaltar el apoyo, que nos gustaría que fuera más, obviamente, pero el apoyo que tenemos de todos los padres y de toda la comunidad en sí para mantener el liceo. Como integrante de la Asociación de Padres, nosotros mantenemos la parte edilicia, porque si esperamos por secundaria, evidentemente no vamos a tener ningún apoyo material. Nosotros mantenemos la parte edilicia, la parte de jardín del liceo, que si van a ir, que me dijeron acá en los corredores que en los 150 años de Nueva Helvecia va a ir el espectador y estamos muy agradecidos, van a ver lo que es el liceo de Nueva Helvecia.
Ahí hay padres comprometidos.
Claro, hay padres comprometidos, hay un grupo de gente trabajando, y como también hay docentes comprometidos, digo, no quiero generalizar, porque capaz que quedó, cuando hoy hablé un poco de los docentes, quedó generalizado que todos los docentes faltan, no, hay muchos que se han puesto la camiseta.
Graciela, ¿qué dirías tú?
Sí, yo también como positivo quiero recalcar eso, los docentes que cumplen, los docentes que se preocupan por los chicos, que hay, por supuesto que hay muchísimos. Pero para mí esa es la obligación. Digo, está bárbaro, pero acá lo que nos preocupa, a mí por lo menos lo que me preocupa, es un sistema que veo que no está armado para el estudiante. Es un sistema que está armado para el docente. Y hasta que no pensemos que la idea es esa, que estamos para educar a los chicos, creo que no hay salida. El sistema está armado por una corporación que se defiende a sí misma y que no da espacios.
En el caso tuyo, tenés una hija de un liceo público.
Exacto,
del Prado.
Del Prado, exactamente.
¿Y ahí los padres tienen participación, tienen incidencia?
Yo, por lo que he visto...
Pues aparte, digo, es un liceo grande, tiene cerca de 1,000 alumnos.
Sí, y el liceo, además, por lo que sé, es de los buenos liceos públicos. Digo, hay dos o tres que se sabe que Montevideo son los mejores y todo el mundo trata de que los hijos vayan a ese liceo. Y hay un montón de docentes que son muy buenos, y lo he experimentado, pero hay otros que son los que dan la nota.
Sergio.
No, yo lo que quiero rescatar, digamos, como positivo, es que en el proceso los jóvenes necesitan, además de aprender cosas, ver los gustos de ellos. Yo lo vi con mis hijos, había teatro, música, iban a hacer obras sociales fuera del liceo, es decir, había todo un entorno de cosas que se hacían, y mucha gente con voluntarios, que me parecía que completaban el proceso educativo de los gurises. Y dos cosas más que no son positivas. Una es, suena duro quizás, un poquito de hipocresía de los políticos al respecto. Porque resulta que hijos o nietos de políticos, ¿a qué liceos van? La mayoría, no digo todos, la mayoría, van a liceos privados. Lo sé a qué liceos van. Con lo cual, si después el que tiene que definir las políticas define políticas para lo público, pero su hijo lo mando al privado, ahí digo, a mí me sonaría raro. Por otro lado, a mí me duele que sea por plata que uno no pueda optar. Porque no tengo plata, no puedo optar por este liceo, sea cual sea el privado. Eso es terrible, porque entonces sí estamos discriminando. Yo digo una locura, no sé si es así, yo querría un FONASA de la educación. Porque yo pagué la educación dos veces, pagué mis impuestos y tuve que pagar la parte, y la tuve que pagar con beca porque no llegaba, es decir, porque a mí no me daba para pagar esos montos, y gracias a Dios que me dieron esas becas, es decir, pero me parece injusto que haya quienes tengan y quienes no tengan. Educación de calidad, todo el padre quiere, salvo que sea un desnaturalizado. Entonces, me parece doloroso que esto no se tome en cuenta y se considere que es un tema político, que es un tema de la religión. No, a mí no me importa nada si es católico o no católico el liceo. Hay liceos privados que no son confesionales que les dan todos estos elementos. ¿Y por qué no podemos acceder todos a ellos?
¿Qué dices tú, Marcos?
Mira, te marco la fortaleza que tiene nuestro liceo. La seguridad interna es excelente. El seguimiento de los alumnos que hace el liceo, cuando un chiquilín falta, los está llamando a ellos o a los padres a ver qué pasó. La orientación vocacional y atención psicológica que tienen ahora,
Además hay chiquilines que optan por la, en tercero se van a la escuela agraria
y también atención psicológica.
Psicológica, hay psicólogo, hay el sí, porque eso está dispuesto, eso está dispuesto, está en el presupuesto. Está dispuesto. Lo que pasa es que igual que a los profesores no les da el tiempo porque también andan saturados de horas. Sí, y reitero que no es estigmatizar a los profesores, una vez más lo digo, porque allá son 51 y solamente dos o tres que tienen problemas de salud. Y alguno que falta puntualmente. Bueno, la CAP, el Consejo Asesor Pedagógico, eso funciona bien y es lo que ha logrado la seguridad interna. El curso para el año para los repetidores y desertores, el tercero y cuarto, cuando desertan, hay un curso especial para ellos. Y algunos que van a escuela agraria, que yo soy un gran defensor porque mi hijo tuvo una linda experiencia con la escuela agraria, que estaba detenido en cuarto, hizo escuela agraria y salió adelante, sirven muchísimo para estas cosas. Y cierro, no quiero ser más. Creo que hay que formar gurises que sean seres pensantes y sean capaces de resolver su vida y que no estudien una carrera para hacer plata, sino que estudien para ser felices y para dar un contenido y un sentido a la vida, nada más, porque si no andamos a contrapelo. Hay que ser lo más importante es ser felices.
En nombre de todos los que se han comunicado y de la producción de En Perspectiva, les quiero agradecer especialmente a ustedes por haber aceptado esta invitación, por haberse acercado, haber aportado. Hubo mucha gente que está en lugar de ustedes seguramente, que también aportó y que, bueno, por una cuestión de orden teníamos que seleccionar justamente a algunos padres y no a todos los que hubiéramos querido. Pero les quiero agradecer especialmente por haber aceptado esta invitación, por haber recogido y expresado de la manera que lo hicieron sus puntos de vista. En el caso de Marcos y de Enrique, haberse trasladado especialmente de sus lugares, de Nueva Helvecia, de Lascano hacia Montevideo, también gracias especiales por ustedes.
Es un honor.
Muchas así que
nos vamos a tener que ir al interior.
Y bueno, hacemos en Lascano, ¿sí? Hacemos en Nueva Helvecia, en Nueva Helvecia, hacemos años. La
ahí está. Hay que volver al campo.
Sí, eso que plantea Graciela me parece, por lo que estoy mirando también, que queda sobrevolando, ¿no? Sí. La diferencia totalmente que hay. Capaz que queda marcado más que la diferencia entre público y privado, la diferencia entre Montevideo e interior, ¿no? Sí, ¿están de acuerdo con eso?
Sí, estamos de acuerdo.
Yo tengo dos hijos en este momento trabajando en el interior, pero se quieren venir, están desesperados. No, ellos están trabajando. Y que exactamente.
Seguro, se quedaron acá.
Exactamente.
Pero mira que en Europa están queriendo volver al campo porque ya la comida les es muy cara.
Me están convenciendo.
Gracias y que tengan una buena
semana. A ustedes, gracias a ustedes.
Un gusto.